¿Has cobrado el bono joven de alquiler, ese bono que anunció el gobierno de 250 euros? Pues seguramente no, porque solo lo han tramitado 7 comunidades autónomas y, bueno, hay muy pocos que lo hayan cobrado. El bono joven alquiler fue una de las medidas que se incluyeron en el famoso escudo social. Con buen criterio, cuando se produjo la crisis del COVID, la crisis económica posterior, cuando comenzó la guerra por invasión de Rusia a Ucrania, pues el gobierno puso en marcha un escudo social, insistiendo fundamentalmente en que no iba a suceder lo que ocurrió en 2008, la última crisis que sufrimos. Salimos de aquella crisis, con bastante desigualdad. Sánchez ha reiterado que su política va a garantizar que eso no suceda y para eso ha aprobado ese escudo social con, bueno, una movilización de mucho dinero desde 2020 a 2022. El otro día nos enteramos que uno de los elementos fundamentales del ingreso mínimo vital es, uno de los elementos fundamentales del escudo social es el ingreso mínimo vital, que se aprobó en medio de la pandemia por unanimidad en el Congreso para ayudar a los que, bueno, no es que no lleguen a final de mes, sino que es que no tienen para comer prácticamente. Bueno, pues la AIREF, que es una entidad que se dedica a valorar cuál es la situación económica con bastante independencia, o con toda la independencia del mundo, el otro día nos decía que hay 400.000 personas que deberían de haberse beneficiado de ese ingreso mínimo vital y que el dinero no los ha alcanzado, no los ha consolado, no los ha ayudado. Tenemos hoy con nosotros, como es habitual, al escritor y columnista Lorenzo Silva. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué te parece esto? ¿Crees que el bono social está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Tienes formado criterio sobre las razones que, por ejemplo, estén impidiendo que el ingreso mínimo vital llegue a quien lo necesite?
Claramente ni esta herramienta ni otras de las que forman parte de ese escudo social, ¿no? Por los datos que tenemos y por, bueno, además esta certificación, ¿no?, de una institución independiente, no están alcanzando a todos los que podrían alcanzar, ¿no? Y bueno, cuando uno se pregunta por las razones, pues aparecen varias causas o varios factores, ¿no? El primero es que ya en la pandemia, pero también ahora, porque se ha generalizado, el acceso a muchos de estos recursos es a través de la administración digital, es decir, a través de formularios electrónicos, ¿no? Son muchísimos los españoles que carecen de firma electrónica o de certificado digital. Todos los profesionales, todos los que somos autónomos y tenemos obligaciones respecto a la hacienda pública, lo tenemos desde hace bastante tiempo y lo sabemos manejar. Pero el conjunto de la población, y más la población de la que estamos hablando, que en muchos casos padece incluso exclusión digital, no tiene esas herramientas, ¿no? Si no tienes la herramienta, si no tienes el destornillador, pues es muy difícil que hagas girar el tornillo, ¿no?, para empezar. Y claramente no les hemos provisto a estas personas de un tejido suficiente de servicios públicos y privados, o privados pero favorecidos por las administraciones públicas, para que superen estas brechas, ¿no? Luego la administración me da la sensación también de que en este, como en muchos otros ámbitos, no tiene los recursos que necesita. Y no tiene los recursos que necesita no porque carezca de funcionarios, que funcionarios en la administración y dedicados a tareas administrativas hay bastantes, sino seguramente porque no los está optimizando, ¿no? Bueno, yo recientemente he tenido la necesidad de pedir una serie de certificaciones. Ya. Y me han dicho que me van a tardar 45 días, que en el siglo XXI me tarden 45 días para certificaciones que son un simple cotejo de un registro, y cuando preguntas te dicen que es que el ministerio está tardando esto, pues aquí hay una serie de cuestiones que claramente no están afrontadas, ¿no? ¿De qué sirve crear unas herramientas maravillosas, unos instrumentos maravillosos, si tienen una llave de acceso que la gente no tiene, y que no una cerradura que la gente no puede hacer girar, ¿no?
Pero fíjate, Lorenzo, que además el dinero estaba, o sea, o está, o sea, decir que no es un problema de falta de dotación, sino que es un problema, como tú apuntas, en muchos casos, me parece, de falta de agilidad burocrática. Vamos a hablar, Lorenzo, si te parece, con Raúl Flores, que es secretario técnico de la Fundación Foesa y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Fernando.
Si te parece, repasamos algunos aspectos del llamado escudo social. Por ejemplo, las medidas que en su momento se aprobaron para bueno, que a la gente con menos renta no le resultara tan gravoso esta subida de la electricidad, el famoso bono eléctrico. ¿Esto está funcionando? ¿Están llegando las ayudas?
Bueno, pues llegan en ocasiones, en otras ocasiones no llegan, porque los requisitos que hay que cumplir, a pesar de que son familias vulnerables, son complejos de cumplirlo. A veces está el problema que señalaba Lorenzo, de la falta de acceso digital, y otras veces simplemente que la forma en que están diseñadas no está adaptada a las personas más pobres o más vulnerables. Pongo un ejemplo. Hay personas que alquilan una vivienda y los propietarios no les permiten poner los recibos de la luz o del gas a su nombre.
Claro.
Por tanto, no pueden solicitar ese bono social eléctrico o ese bono social térmico. Junto a esto, junto a personas que no pueden acceder, también hay que decir que eso no es la panacea. Es decir, que ese bono social eléctrico o térmico cubre una parte de los importes, pero como los importes han ido creciendo, cada vez cubre relativamente menos. Y la buena prueba de esto es que desde Cáritas cada vez tenemos que invertir más dinero en cubrir o en ayudar a que las familias puedan pagar sus recibos de electricidad o de gas.
O sea, que es que se nos ha quedado corto. O sea, además de complicado, el bono térmico o el bono social se nos ha quedado retrasado. Retrasado, digo, conforme al IPC, porque claro, al ritmo que está esto creciendo. Aquí hemos hablado ya en la tarde de la cuestión del ingreso mínimo vital. Cuando salió el otro día el dato de la IREF, que es una entidad bastante reputada, digo, esto tenemos que hablarlo con Cáritas, porque ese dato de la IREF decía que hay 400.000 personas, hogares, que siendo potenciales perceptores de esta ayuda, que es ayuda para gente que tiene muy pocos ingresos, pues que no les ha llegado. Mira que se han hecho modificaciones, Raúl, para adaptar el ingreso mínimo vital, pero es que no hay manera. ¿Por qué tenemos que seguir hablando del dinero del ingreso mínimo vital que no llega a la gente que lo necesita?
Pues a pesar de haberse hecho modificaciones, no se han hecho ni las suficientes ni en la dirección que desde Cáritas venimos pidiendo casi desde el momento uno en el cual se nos hizo partícipes y se nos preguntó sobre el ingreso mínimo vital. Una medida que va en la orientación adecuada, que va en la línea adecuada, no está llegando a muchas personas que lo necesitan, fundamentalmente por tres motivos. Dos los habéis señalado, uno es la brecha digital, otro es la agilidad burocrática, y hay un tercero y es la falta de diseño adecuado. Es decir, estamos dejando fuera, por ejemplo, a familias que se tienen que juntar en una casa porque no pueden pagar el alquiler de la otra casa. Ya. En esos momentos en el que una persona dice yo me voy con mi hermano a vivir porque no puedo pagar esta casa, cuando esa persona pide el ingreso mínimo vital, computan los ingresos de toda la unidad de convivencia. Es decir,
pero esto no se había cambiado ya, Raúl, esto no se había cambiado. No.
No se ha cambiado
pero
de manera.
En muchos sitios, por
efectiva.
Ejemplo, vamos a ver, en cada cuarto de una casa vive una familia. Vamos, esto lo hemos contado y lo hemos visto, ¿no? O sea, una familia por cuarto. Entonces, ¿no puede pedir ninguna de estas familias el ingreso mínimo vital?
Claro, es una estrategia de supervivencia, Fernando, muy lógica, muy normal. No tengo para pagar una casa, me apaño en un espacio compartido, ¿no? Pues hay muchos problemas para pedir esa ingreso mínimo vital y que te lo concedan cuando compartes vivienda con otras personas que también tienen ingresos, ¿no? Es como negar la posibilidad a quien más lo necesita de poder acceder. Esas 400.000 personas de las que habla la IREF, que es una autoridad independiente, como señalabais, y muy reputada, está poniendo el dedo sobre una llaga importantísima, y es que muchas de las personas que más lo necesitan no lo están recibiendo. Y en ocasiones también se le junta otro elemento, y es el prejuicio o la sospecha sobre que el pobre quiere engañarnos.
Ya.
Y nosotros evidentemente sabemos que hay personas pobres y ricas que pueden engañar a la administración, pero no podemos relacionarnos con las personas vulnerables desde la sospecha, porque eso genera trámites burocráticos muy complicados y al mismo tiempo genera que muchas personas que no habían ningún engaño se queden fuera.
Ya, porque se establecen tantas garantías que se convierte esto en una carrera de obstáculos. Raúl, hemos hablado del bono térmico, hemos hablado del ingreso mínimo vital. Bueno, el escudo social tiene otros elementos. Vosotros estáis a pie de calle, conocéis perfectamente cómo está la situación. ¿Qué destacarías de otros elementos del escudo social? Hombre, alguno estará funcionando, ¿no?
Bueno, pues lo primero que hay que destacar es que el escudo social supone una respuesta también en una dirección positiva. Es decir, ante una crisis tratemos de proteger a los más vulnerables. Dicho esto, evidentemente siempre nos puede parecer insuficiente, ¿no? Porque no se dediquen todos los recursos que sean necesarios. Pero hay una crítica que va más allá, que no tiene que ver con la insuficiencia, que lógicamente siempre nos parecerá escasa, y es que no está lo suficientemente dirigido a los que más lo necesitan. Es decir, ese escudo social tiene un diseño que llega, voy a decir, de una forma bastante más fácil a una clase media-baja que a una clase baja-muy baja.
Pero es decir, y no hablan con vosotros para hacer esto bien. O sea, es que sería lo primero, ¿no? Hablar con las entidades sociales que están sobre el terreno para, como tú dices, para que no sea un obstáculo para la, digamos, la gente que más lo necesita.
Sí, sí, hay diálogo constante, no solo con Cáritas, sino con muchas entidades del tercer sector, y les hacemos llegar nuestra mirada, ¿no? La cuestión para nosotros radica en que no se puede, de alguna forma, poner medidas coyunturales o medidas de emergencia que realmente lleguen a los más pobres o los más necesitados. Las familias más vulnerables necesitan de medidas estructurales, de cosas que se hagan a largo plazo. Las medidas de emergencia es muy difícil aplicarlas a familias que cambian constantemente de vivienda, que hoy tienen empleo, mañana no lo tienen. Es decir, necesitamos aprovechar esta nueva crisis para realmente generar medidas de apoyo a las personas más pobres, estables, duraderas, consensuadas por todos los partidos y que nos conviertan en una sociedad mejor. Es decir, que sea una sociedad que mire hacia las personas más vulnerables.
Gracias por estar con nosotros, Raúl, y sobre todo gracias a Cáritas por el trabajo que hace, no sé qué sería de España sin Cáritas. Gracias.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, Raúl nos ha apuntado de las causas de las que tú habías hablado. ¿Por qué no funciona el escudo social? Bueno, pues porque hay una especie de pobreza digital, discriminación digital, porque hay burocracia y es necesario una adaptación a lo que realmente necesita la gente que está en una vulnerabilidad social muy alta. Lorenzo, abríamos este programa, además de refiriéndome yo a la tienda de ropa masculina más cara, un abrigo de 44.000 euros. Supongo que no tienes un abrigo de 44.000 euros.
No. De momento que yo sepa, no, vaya.
Oye, ¿cuál es tu reflexión ahora que el Supremo ha hecho firme la sentencia de la pieza política de los ERES?
Pues mira, tengo dos reflexiones y que me intento además remontar sobre lo que es el caso concreto, ¿no? Del que ya hemos hablado muchísimo y además una sentencia de 1.800 folios, con lo que todos los detalles van a quedar perfectamente reseñados, ¿no? Una desde el punto de vista personal, ¿no? Pensemos que hay una persona que ha visto confirmada una condena a 6 años de prisión, ¿eh? 6 años de prisión son muchos años de prisión, bueno, 30 días de prisión ya se hacen bastante largos para el que los tiene que padecer. Y que, bueno, eso cae al final de su vida, ¿no? Yo recuerdo haberle oído a José Antonio Griñán no hace mucho decir que si le confirmaban la pena de prisión, pues en definitiva lo que representaba si tenía que ingresar en la cárcel era que su vida se acababa ahí, ¿no? Es decir, con los años que tiene, más ponerle 6 años de prisión, pues sería casi como un certificado de defunción, ¿no? Bueno, esto tiene un valor humano que, al margen de que se simpatice más o menos con él, que se considere más o menos justificada la condena, bueno, de cierto modo sobrecoge. Y me lleva a la segunda reflexión, ¿no? Que es que entre nosotros, en España, pese a que decimos siempre que los poderosos son impunes y que la justicia no es igual para todo el mundo y demás, bueno, yo he perdido ya la cuenta de los presidentes autonómicos españoles que han recibido sentencias de prisión. Me pregunto, por ejemplo, cuántos presidentes de Länder alemanes han ido a la cárcel alguna vez, ¿no? Y seguramente alguno de ellos algún pequeño motivo sí que dio, ¿no? O en Francia, por ejemplo, cuántas veces se ha enviado a alguien realmente tremendamente poderoso a prisión, ¿no? Es decir, que el sistema español, esta justicia tan lenta, lentísima, insoportablemente lenta, ¿cuánto hará, no? De que se sisaron los euros de los ERE hasta el día de hoy que tenemos la sentencia. Al final, con esa lentitud, sí que tiene unas consecuencias, ¿no? Este es el único país con familia real reinante donde el cuñado del rey ha estado en prisión, ¿no? Es decir, que hay algo en el sistema español que es paradójico, ¿no? Quizá como
lento,
todo nuestro
pero,
carácter, ¿no?
Pero el Estado de Derecho funciona.
Ejemplarizante como pocos, ¿eh? Como pocos de nuestro entorno. De verdad, que en los países de nuestro entorno meterle mano de verdad a un poderoso, a no ser que mate a alguien o que viole a alguien, es decir, que se salga completamente del dibujo, es muy difícil. Y sin embargo, en España esto funciona. Aunque siempre, claro, la duda que queda es si lo hace de manera igual, ¿no? Porque todos tenemos en mente otras personas, también otros poderosos, que también o han consentido o han parado o incluso protagonizado tramas semejantes y que no han tenido que responder igual.
Sí, y luego está el tema de el indulto una vez que la justicia se pronuncia. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Lorenzo, buenas tardes.
A ti, Fernando. Buenas tardes.